de este a oeste. Información en red de servicio público y ciudadano.
Estamos en la delegación del Gobierno Central en Andalucía, en su sede, en este bello enclave de la Plaza de España de Sevilla, donde nos hemos trasladado hoy para hablar de los asuntos que preocupan a los andaluces y andaluzas. Y para ello nos acoge, como no, el delegado del Gobierno de España en Andalucía, el señor Pedro Fernández. Muy buenos días, bienvenido a la Onda Local de Andalucía.
Hola, buenos días.
Gracias, delegado, por acogernos aquí, en este lugar maravilloso, como decíamos. Y hay muchos asuntos que preocupan a la población andaluza. Sobre todo, bueno, está ahí el tema de la sequía, aunque en estos últimos días han caído algunas gotas, por suerte, pero hace poquito se celebraba esa mesa de la sequía. Delegado, ¿cómo se va a apoyar a los agricultores y ganaderos? ¿Qué medidas se contemplan si esta situación empeora?
Bueno, en la mesa de la sequía, donde se aglutinan todas las organizaciones, asociaciones y, por supuesto, las comunidades autónomas, ¿no?, junto con el presidente, con el ministro de Agricultura, que es quien la preside, pues tiene que ir poniendo sobre la mesa la situación real y casi minuto a minuto, ¿no?, de cómo están las comunidades autónomas en el sector de la agricultura. En ese sentido, tenemos la garantía de que toda la información que tiene que ver con Andalucía va a estar permanentemente puesta al conocimiento del Ministerio, ¿no? También, por otro lado, conocemos y sabemos que está en vías de tramitación el Real Decreto Ley de la Sequía, que tiene que ver con la cuenca del Guadalquivir, y que en este momento, bueno, pues está ya en la sede del Ministerio, después de que la Comisión Permanente de Sequía, donde también están todas las organizaciones agrarias, junto al presidente de la Confederación, han elaborado un borrador que han remitido al Ministerio de Transición, que a su vez lo remitirá, esperamos que en muy breves fechas ya, al Consejo de Ministros para que pueda ser aprobado, donde se contienen fundamentalmente actuaciones de emergencia que tienen que ver con la garantía del consumo de agua potable, y donde fundamentalmente también se considerarán, se verán y finalmente considero que se aprobarán, ¿no? En este momento tampoco puedo avanzarlo yo porque será el Consejo de Ministros, exenciones, bonificaciones con respecto a los cánones y a las tarifas que debían de pagar los agricultores como consecuencia de un agua que no han recibido, ¿no? Y a partir de ahí también tengo que decir que el Ministerio de Agricultura tiene una implicación máxima a nivel de Europa, donde está pidiendo que se adopten medidas extraordinarias, donde está pidiendo también una colaboración y la activación de algunos mecanismos que se han activado solamente en situaciones extraordinarias de sequía como la que en este momento estamos padeciendo.
Eso, por un lado, lo que afecta al sector productor de la agricultura, de la ganadería, esa es una de las medidas que ellos estaban reclamando, esa exención, ¿no?, de esos pagos, pero luego también a la población. Hay que lanzar algún mensaje, hay que estar en alerta o no por lo que nos pueda venir.
Bueno, sí, es verdad que en lo que se refiere a la cuenca del Guadalquivir, que es la que depende del Gobierno de España, hay una garantía en este momento para el consumo humano para un periodo de 2 años. Esos son los 400 hectómetros cúbicos que se reservan, ¿no?, y que están reservados en este momento para esa finalidad. Al igual que también hay 100 hectómetros cúbicos para la garantía de las leñosas, ¿no? Porque imagínase que un cultivo de herbáceas, por ejemplo, ¿no?, de cebada, de trigo, si un año no se siembra, pues ocasiona un perjuicio económico, pero al año siguiente se puede volver a sembrar. En el caso de las leñosas, si se pierden, la recuperación de las mismas pues tiene unos años de recuperación que evidentemente ocasiona un mayor perjuicio. Y en ese sentido también quiero que trasladar un mensaje, ¿no?, de concienciación, de que todos tenemos en este momento que tener en cuenta esta situación de sequía pertinaz, estos 3 años, estos datos récord que estamos registrando durante este periodo pluviométrico y de sequía pertinaz, y que eso nos tiene que llevar también a ser muy responsables en el uso y el consumo del agua.
Delegado, aparte, bueno, decíamos, la sequía es un problema que nos preocupa, que nos afecta a todos y a todas. ¿Cómo eso puede repercutir también en los precios de los productos, ¿no? Porque si también a los agricultores y ganaderos les cuesta más, no solo por el tema de la sequía, también por la subida de costes como el de la electricidad, el de los combustibles, se suma la guerra de Ucrania, las consecuencias que puede tener. ¿Cómo podemos tantear esta situación, prevenirnos? Porque además ya se ha conocido también que, por ejemplo, una industria industria muy importante en la provincia de Jaén, en Martos Baleo, esa empresa que da trabajo a muchísimas personas en Jaén, pues va a aplicar un ERTE porque le falta materia prima debido a esa guerra de Ucrania. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué margen tenemos en estos momentos para que esa industria u otros puestos de trabajo no corran peligro por esa escasez que ya está dejando consecuencias?
Bueno, esto es un problema sobrevenido, además el de la guerra, a una situación ya de por sí complicada y difícil, porque justamente nos pilla a toda Europa, no solamente a España o Andalucía, saliendo de la crisis económica consecuencia de la pandemia de la COVID-19. En ese sentido, es verdad que desde Europa y con las políticas comunes de Europa hay que tomar las medidas necesarias para que la escasez de suministros sea sustituida por la autoproducción, es decir, dentro del seno de la Unión Europea, la capacidad para generar esas materias primas o esa dependencia que existe en el caso concreto del gas, que es uno de los que genera mayor aumento del coste en la producción industrial, no exista esa dependencia tan grande de, en este caso concreto, de Rusia. Y, por supuesto, tomar medidas vinculadas también a que en el tema de la PAC, por ejemplo, para la agricultura, se pueda, como está pidiendo el ministro de Agricultura, el Gobierno de España, anticipar una cuantía económica con respecto a la PAC, al pago directo del año 2022, o que, por ejemplo, se puedan activar mecanismos también de apoyo y de ayuda para poder diversificar o poder incluso incrementar el cultivo de algunos productos, materias primas absolutamente necesarias y que en este momento, por aplicación de la política agraria común, no se podrían activar. Y en ese sentido, al final, es un problema mundial el que se ha generado, insisto, como consecuencia de la guerra y este encarecimiento de los costes. Hoy también el Gobierno de España está defendiendo en Europa que se establezca un nuevo sistema de tarifación y, por ejemplo, que el tema del gas no sea en esa forma de tarificar que hay en este momento, ¿no?, donde el precio máximo es el que marca el precio medio total de la energía, pues que no se tarifica así, que se cambie, que por lo tanto se pueda abaratar el coste energético, que es uno de los que más está incidiendo en el problema que se está generando a nivel industrial en España y en el resto de Europa, y yo diría en el resto del mundo, ¿no?
Claro que sí, también preocupa a nivel doméstico, ¿no?, esos incrementos en la cesta básica, porque se está viendo, ¿no?, esas subidas del IPC, luego esos costes, como decíamos, que también repercuten en el precio final del producto que llega a los consumidores y consumidoras. Y ya que hablamos del ámbito europeo, señor delegado Pedro Fernández, en materia de inversiones, de canalización de esos fondos europeos archiconocidos que tanto tiempo llevan en debate encima de la mesa, ¿qué prioridades se marcan desde el Gobierno central para crear oportunidades en los municipios y en las zonas rurales, para que sean efectivos, para que den esas oportunidades que generen riqueza, empleo y algo muy importante y que creo que no se nos debe olvidar, que haga que la gente no se vaya de esas zonas rurales?
Bueno, el plan de recuperación, como ustedes saben, se articula en base a 5 ejes principales: la cohesión, mejor dicho, la transición verde o ecológica, la transición digital, la cohesión territorial y la cohesión social, y aquí es muy importante y lo resalto por el tema municipal, y por supuesto la igualdad, ¿no?, entre mujeres y hombres como uno de los ejes principales y transversales de este plan, ¿no? A partir de ahí, evidentemente, todas las políticas que se activen van destinadas a conseguir eso, una cohesión social y territorial, que significa que todos los territorios, todos los municipios, por lo tanto, han de tener las mismas oportunidades en cuanto a infraestructuras, no solamente las infraestructuras que conocemos las básicas, las tradicionales, como las carreteras, los ferrocarriles, que son sumamente importantes, sino también hablamos de la banda ancha, hablamos de Internet, hablamos de tener la capacidad de digitalizar y de que las administraciones públicas, también los ayuntamientos, puedan estar al nivel que se exige hoy día, ¿no?, de digitalización. En ese sentido, los ayuntamientos, que ya han recibido más de 3.000 millones de euros provenientes del plan de recuperación, que han tenido la capacidad de gestionarlos, porque no olvidemos que para la gestión del plan de recuperación, a través de la conferencia sectorial del plan, que es como se denomina, la FEM participa con voz y voto. Por primera vez en la historia participa junto a las comunidades autónomas y al Gobierno de España, a través en este momento del Ministerio de Hacienda. Y a partir de ahí se toman decisiones muy importantes sobre esos 5 ejes a los que antes me refería y que sin duda tienen que beneficiar a los ayuntamientos. ¿Cómo? Pues consiguiendo esa cohesión social a través de la cohesión territorial y a través de la inversión para el cambio de modelo productivo del que todos tenemos que participar, no solamente el Gobierno central o las comunidades, sino todos los ayuntamientos.
Claro, eso precisamente es lo que nos llega, ¿no? Desde esos ayuntamientos, desde la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, que reclaman que los ayuntamientos tengan un papel más relevante en esa autonomía que deben tener, ¿no? Para aplicar esas políticas que redunden en el bienestar de su población. Y hablando de algo que usted comentaba ahora mismo, de que todos los territorios deben tener esa igualdad, sobre todo en el acceso a las infraestructuras, mirado desde una perspectiva global, ¿no? Ese término de infraestructuras, en Huelva se creaba recientemente esa plataforma Y Huelva Cuando. Hace unos días se manifestaban, se echaban a la calle reclamando dejar de estar marginados, dicen, no tienen las infraestructuras, y hablamos también de las más básicas. Aseguran que están en desigualdad respecto a otros territorios. En ese sentido, ¿se están escuchando sus peticiones en el gobierno, señor Pedro Fernández? ¿Qué ha pasado en estos años para que Huelva no cuente con esa sensación de que se sienten apoyados y que tienen un papel relevante en las políticas?
Bueno, yo tengo que decirle que en Huelva, al igual que en otras provincias, en Andalucía en general, durante los 7 años del gobierno del Partido Popular ha habido una dejación total y absoluta, y por lo tanto había un desierto en cuanto a proyectos se refiere o impulso de iniciativas en infraestructuras muy importantes con las que se encontró el gobierno de Pedro Sánchez cuando entró en el año 2018, en el segundo semestre. En ese sentido, Huelva tenía una orfandad absoluta en cuanto a proyectos vinculados a las infraestructuras ferroviarias que son tan importantes, esa mejora ferroviaria entre Huelva y Sevilla, los tiempos de duración que ahora son de 1 hora y media, por lo tanto no lo hace competitivo, o por ejemplo todo lo que tiene que ver con el anillo hídrico de Huelva y en este caso concreto con el famoso túnel del San Silvestre, que es el que garantiza y suministra el 85% tanto para consumo, para industria y agricultura de ese anillo hídrico de Huelva, ¿no? Ya está en declaración de impacto ambiental aprobada, ya se están adaptando el proyecto, un proyecto de 68 millones de euros para sacarlo a licitación dentro de este año y por lo tanto será una realidad. El estudio informativo se está avanzando también del tramo ferroviario entre Huelva y Sevilla. Se sigue también trabajando entre Huelva y Zafra, que es muy importante la comunicación atlántica, y en ese sentido tengo que decirle también que hay la garantía absoluta de financiación con fondos europeos porque forma parte del corredor atlántico, no toda la parte ferroviaria. 62 millones de euros de inversión para la mejora del puerto de Huelva, uno de los puertos más importantes de toda España, de los de mayor tamaño incluso, donde el sistema rodado de vehículos de cabezas tractoras para acceder a esos buques de carga va a hacer que haya con 38 millones de euros de inversión una plataforma de acceso, y en donde evidentemente se va a seguir también avanzando en la materia que tiene que ver con la agricultura, con el trasvase hacia el condado, donde había previsto 19,9 hectómetros cúbicos, en este momento están en torno a 8,9. Esa comisión técnica se va a constituir ya, lo ha dicho el presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, y por lo tanto hay que seguir invirtiendo, mejorando. Somos absolutamente conscientes en el gobierno, pero insisto, no hemos arrancado de cero, sino en algunos casos de bajo cero, porque no existía proyectos que estuvieran en una situación de madurez suficiente para ver los iniciados en este periodo de tiempo que el PSOE está gobernando en España.
También, señor delegado, señor Fernández, bueno, también está en el aire, bueno, el tema laboral, por supuesto. Hemos hablado antes de esa situación en Martos, por ejemplo, con ese ERTE, pero bueno, hablando de Martos, que está en la provincia de Jaén, allí también se lleva mucho tiempo distintas plataformas agrupándose, reclamando que se potencie el sector industrial, porque ha perdido mucho músculo, no solo en Jaén, sino en toda Andalucía, con estas crisis consecutivas que llevamos. En ese sentido, bueno, también está esa subida del salario mínimo interprofesional, eso es una buena noticia, pero también qué plantean desde el Gobierno como medida estructural para que el empleo sea de calidad. También está la reforma laboral recientemente acordada. En ese sentido, ¿qué peso tendrá la industria potenciar ese sector para que los empleos que se creen no solo sean en cuantía, sino en calidad?
Bueno, tenemos el ejemplo claro del Centro de Competencias Digitales de Renfe, que precisamente Linares hace unos meses acaba de abrir ya, ¿no?, la actividad, que ha contratado a 15 personas, que es una descentralización que hace Renfe en una política del Gobierno de España de centralizar tanto organismos como empresas públicas. Y la previsión es que a final de año sean 200 las personas que trabajen del territorio, además, porque está siendo así, donde había una formación específica y con una capacitación también técnica importante. A la misma vez, tengo que decirle que en el caso concreto de Jaén, como ocurría con Huelva, había una orfandad absoluta de proyectos. Se está avanzando mucho en materia de infraestructuras, tanto de carreteras, la comunicación con el Levante a través de Albacete, en esos tramos que se están llevando a cabo a través de Torre Perojil, Villanueva del Arzobispo, en fin, hay una serie de tramos que se están intentando acabar con una inversión muy importante que ha habido. Y también quiero destacar en el caso concreto de Jaén la apuesta ferroviaria, ¿no? Perdón, y la importancia que va a tener sobre todo lo que se ha denominado y se ha declarado como autopista ferroviaria, que es una consideración jurídica que significa que va a tener un tráfico y una potencia desde el punto de vista transeuropeo muy importante, el tráfico ferroviario y la autopista ferroviaria desde Algeciras hasta Zaragoza. Eso va a hacer que concretamente en Jaén, y más concretamente aún si cabe en Linares, se establezca un nodo logístico de primer nivel vinculado a las mercancías. Por supuesto, la mejora también de Jaén con Córdoba en lo que se refiere a acercar esa accesibilidad al AVE hasta Córdoba, la mejora ferroviaria que también está prevista. Y por lo tanto es verdad que hay que tener en cuenta que Jaén, que depende mucho de la estacionalidad de la agricultura, los últimos datos arrojaban casi 5.000 desempleados más, precisamente porque acaba la campaña de la aceituna, ha acabado, pero el interanual sí tengo que decirle que hay 5.000 puestos de trabajo más en Jaén que en ese interanual comparado con el año pasado, pero no obstante las infraestructuras ferroviarias, las viarias tienen que hacer competitiva a una provincia que tiene un enclave muy potente, muy importante y por lo tanto la conexión con el Levante a través de esas carreteras sobre las que se está actuando y el eje ferroviario principal a través de la autopista ferroviaria Algeciras-Zaragoza tienen que ser dos elementos junto con ese centro de competencias digitales de Renfe los que tienen que potenciar que la gente no se tenga que ir de Jaén y que efectivamente permanezcan en su provincia.
Claro, eso es lo que se refiere a esa parte de potenciar el sector industrial, la innovación, luego los transportes y también los servicios básicos públicos en los municipios, señor Fernández. Hay muchísimos municipios que están en pie de guerra saliendo a la calle porque, por ejemplo, les cierran oficinas de bancos, no tienen un acceso a internet digno en esas zonas rurales. Al final se encuentran en una situación de desventaja respecto a otros territorios o grandes ciudades.
Sí, bueno, yo puedo decirle que también he hecho de menos que la Junta de Andalucía, en este caso concreto, esté más cerca de los ayuntamientos porque lo están reivindicando permanentemente, ¿no? Y lo hacen también a través de la propia de la FAN, lo han hecho en algunos casos, piden más participación, ¿no? Incluso en los fondos que le llegan a tanto europeos como del plan de recuperación, que también vienen de Europa, a la Junta de Andalucía. Este gobierno es el único gobierno que ha aprobado un plan estatal contra la despoblación que está dotado con 130 medidas, las cuales a su vez están financiadas y están pensadas justamente para perseguir que los ayuntamientos refuercen los servicios básicos municipales que son de obligado cumplimiento. Este gobierno, en el plan de recuperación, como le decía, uno de los ejes principales es la cohesión territorial y la digitalización en su conjunto para que ningún rincón se quede sin la posibilidad de que se pueda trabajar al mismo nivel o cualquier empresa sea igual de competitiva, se ubique donde se ubique porque tenga el acceso a las nuevas tecnologías. Por lo tanto, siendo consciente de que hay ayuntamientos, sobre todo los de los ámbitos rurales, que lo están pasando mal, yo le puedo garantizar que este gobierno está haciendo y va a hacer el máximo esfuerzo posible con esa inversión de los 70.000 millones de euros totales del plan de recuperación, donde los ayuntamientos van a haber mejorado sustancialmente su capacidad para aguantar la situación actual de crisis y, sobre todo, para sobreponerse a la situación de despoblación que están sufriendo algunas de las comarcas del interior. Esa es la apuesta del Gobierno y, sin duda, yo tengo el convencimiento de que lo vamos a conseguir. Necesitamos que la Administración Autonómica también se implique más en la cercanía e inmediatez que tiene con los ayuntamientos. Claro ejemplo de lo que le digo es, por ejemplo, ha sido las últimas subvenciones que se han concedido a ayuntamientos para la movilidad sostenible o aquella que tiene que ver también con la transición verde, donde tanto municipios de menos de 5.000 habitantes, que eran los que estaban llamados a la convocatoria, se han visto beneficiados en Andalucía en una cantidad muy importante y lo mismo ha ocurrido con el tema de la movilidad sostenible, ¿no? Ahí tenemos que trabajar codo con codo con los ayuntamientos.
Y por no hablar, señor delegado, de la situación de la sanidad. Está preocupando a muchos alcaldes, alcaldesas incluso que se han unido en plataformas recientemente, han salido a las calles aquí en Andalucía reivindicando que ninguna crisis, ninguna pandemia pues debilite, ¿no?, lo que es ese sistema sanitario público y por ende pues que no se debilite esa calidad asistencial a la ciudadanía que ha visto muchísimos problemas incluso para obtener citas con sus médicos de atención primaria, ¿no? Eso me imagino que será una prioridad del Gobierno también, instar a que ese servicio que se presta a la ciudadanía sea de calidad.
Total y absolutamente. Yo, fíjese así, que le quiero recordar que el Gobierno de España transfirió en el año 2020 a la Junta de Andalucía 1.883 millones de euros de los RECTIU que se denominan y el 2013. 2.300 millones de euros del fondo extraordinario COVID, 2.300 millones de fondo extraordinario COVID 2020 que iban destinados precisamente a sanidad, a educación y a servicios sociales, a tres servicios básicos que prestan, en este caso, las comunidades autónomas y que comparten, en algunos de los casos, municipios, por ejemplo, los de más de 20.000 habitantes, en el caso de los servicios sociales. Esos 2.380 millones se le transfieren a la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, en este año 2000, que ha pasado, 2021, en el mes de octubre concretamente, despide a 8.000 sanitarios y yo tengo que decir que en el mes de septiembre, entre septiembre y noviembre, recibe esa cantidad económica de 2.300 millones por parte del Gobierno de España. No solamente lo recibe, sino que arroja, fíjese, en los meses anteriores y posterior a ese despido de los 8.000 sanitarios, un superávit de 2.700 millones de euros en el mes de septiembre y de 1.700 en el mes de noviembre. ¿Qué quiero decirle con tanta cifra en definitiva? Que la Junta de Andalucía tenía liquidez suficiente y transferencias económicas del Gobierno de España de fondos europeos para poder haber mantenido o reforzado la sanidad pública y, a pesar de eso, decidió por una política distinta, que no apuesta por la salud pública, desde luego, y de forma clara, y que genera un problema que es lo que nos debe de preocupar al final en la ciudadanía, en todos los municipios, en los consultores médicos, en los centros de salud. Hay desasistencia porque no hay número de profesionales suficiente. Y quiero terminar diciendo sobre este tema que quiero reconocer el papel tan importante que están desempeñando, que después de un estrés tan sumamente extraordinario como están viviendo como consecuencia de la pandemia, además se encuentra en una situación de estrés por falta de personal y en una situación de demanda en la que la gente les demanda, evidentemente con más presión si cabe, la asistencia sanitaria y con una falta total y absoluta de apoyo de la administración competente en la materia, que en este caso es la Junta de Andalucía.
Y para finalizar, precisamente, Pedro Fernández, delegado del Gobierno central en Andalucía, después de estos dos años de pandemia que estamos a puntito de cumplir, cuando se declaró ese estado de alarma, ¿en qué momento nos encontramos? ¿Cuándo vamos a dejar de usar esa palabra? Y también lo que la gente quiere escuchar, ¿el fin de las mascarillas está cerca, esas restricciones que todavía tenemos vigentes?
Bueno, yo quisiera saber, ojalá que yo supiera cuándo dejaríamos de pronunciar la palabra. Está claro que el día que lo dejemos de hacer será porque se habrá naturalizado, interiorizado y sin duda ya sea pues como cualquier otro virus, ¿no?, de los que ya nos hemos acostumbrado a convivir con él, ¿no? Lo que está claro es que se ha hecho un esfuerzo muy importante. A Andalucía han llegado más de casi 18 millones de dosis de vacuna, que ha sido sin duda la clave fundamental, esencial. Más del 85% de la población a vacunar en este momento está vacunada en Andalucía. Eso sin duda ha sido la clave. España ha sido un ejemplo, ustedes bien lo saben, porque lo dicen todos los organismos internacionales en este sentido. ¿Cuándo se va a dejar de llevar la mascarilla? Cuando lo digan los expertos. La Comisión Nacional de Salud Pública, que se reúne de forma asidua, donde están las comunidades autónomas junto con la ministra de Sanidad, tomará esa decisión. Ya hay algunas comunidades autónomas que lo están planteando, que lo están poniendo encima de la mesa, ¿no? Yo confío en que sea lo antes posible. Estamos en una situación en este momento, desde el punto de vista sanitario, relativamente buena, entre comillas, porque, bueno, estamos en una tasa de incidencia de los 240 y algo en Andalucía, por debajo de la media nacional, que está más de los 400. Y eso significa que vamos por el buen camino. ¿Qué medidas tenemos que seguir adoptando? Pues las que digan los expertos, que siempre han sido la guía y los que han puesto encima de la mesa las principales decisiones que se han tomado del Gobierno de España, que, por cierto, quiero recordar que había un compromiso del Gobierno de España en su momento, del propio presidente del Gobierno, hablaba de un hito, de una fecha, de un número de vacunados que se han ido cumpliendo a pesar de la incredulidad que permanentemente ponía de manifiesto la Junta de Andalucía y de la falta de lealtad que tuvo en un momento determinado donde se acusaba al Gobierno de que no había mascarilla suficiente, de que no había dosis suficiente de vacunación, cuando nunca ocurrió, sino que ha sido la comunidad que más ha recibido, como le correspondía por ser la más poblada de toda España.
Pues esperemos que esa situación siga siendo buena, como dice el señor delegado, sobre todo en cuanto a la pandemia, el control de la situación. Ese número de vacunación está ahí, es muy bueno y eso indica pues que se estaba haciendo bien ese trabajo y que la gente también estaba concienciada, ¿no? Y esperemos que la primavera, que casi la tenemos a la vuelta de la esquina, pues sea tranquila, sea buena, porque hay también muchas fiestas que se están esperando con muchas ganas y que eso también es muy importante para Andalucía, ¿verdad? Pues hoy le damos las gracias, desde luego, al delegado del Gobierno de España en Andalucía, Pedro Fernández, que nos ha acogido aquí, en esta sede de la delegación, en la Plaza de España de Sevilla. Así que muchísimas gracias, señor delegado, por habernos acompañado y habernos dejado estar aquí hoy.
Muchísimas gracias a vosotros y enhorabuena por el trabajo tan importante que hacéis. Yo todo, cuando está vinculado al municipalismo, pues sí cabe más importante porque es la esencia de la política y donde la gente desenvuelve su día a día. Muchas gracias.
Gracias.